Y ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días en Onda Vasca nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros, personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este sexto episodio hablaremos hoy con el escritor Arturo del Burgo, cuya última novela, No mientas, es un extraordinario thriller que os va a atrapar desde la primera página y hasta el final. No hay tregua en esta novela, que también es adictiva y que he disfrutado muchísimo con su lectura. También pasará por nuestro programa de hoy la cantautora donostiarra Nuria Cuya, que ha escrito un bonito libro titulado Palabras que no me atreví a convertir en canción. Es un libro de poemas, de textos, todos ellos muy sentidos. En el capítulo de reseñas nos acercaremos a un libro de los que dejan huella, como todo lo que escribe su autora. Se titula Días sin ti, de Elvira Sastre. Fue premio Biblioteca Breve en 2019. Es una historia preciosa que narra la complicidad a través del tiempo de una abuela y su nieto. Escrito con la maravillosa sensibilidad de esta escritora, de Elvira Sastre. Repasaremos también el ranking de los libros que ocupan las primeras posiciones en ventas y así llegaremos a la habitual despedida musical que hoy, bueno, pues tiene que ver con una banda absolutamente legendaria y mítica. Os invito a pasar conmigo estas páginas radiofónicas en Onda Vasca. Comenzamos. Bueno, pues en la hora de los libros de Onda Vasca, arrancamos programa con una novela negra, un thriller, que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Voy a ir un poco con el prólogo, y luego os presento al escritor que además nos acompaña en los estudios de Onda Vasca, y que luego hablaremos con él, pues largo y tendido, de lo que es esta novela, que se titula No mientas. Hablamos de Arturo del Burgo, que ha escrito este thriller, primer thriller, creo que escribe.
Eso es.
Es de la editorial Newton Compton Editores, y el prólogo dice así, al menos en el inicio. A las 13 y 10 horas de un miércoles de noviembre sombrío y desapacible, Iván Echeverría se afana en terminar un artículo sobre la última comparecencia del alcalde. Debe entregarlo en unos minutos para la versión digital de Euskadi Hoy y le está costando mantener la concentración bajo el incesante murmullo que asedia la redacción. Mira la hora impaciente. Está a la espera de recibir un correo electrónico del departamento de prensa del ayuntamiento para dar por terminado el artículo, pero se están retrasando. Decide entrar en la carpeta de spam por si acaso estuviera allí. Así empieza la novela y no voy a seguir leyendo porque a partir de ahí es cuando empieza todo. Arturo del Burgo está con nosotros. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por venir.
Gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, te lo decía antes de empezar la entrevista. Me ha encantado tu novela y me ha gustado por muchísimas cosas que ahora vamos a tratar, pero cuando una novela te atrapa ya desde este pequeño prólogo que he leído y no te suelta, pero literal, hasta casi casi la última página, y tiene unas cuantas, y pasan muchas cosas, pues cuando uno la termina dice, joder, qué buena. No sé, supongo que estás contento también de la respuesta que está teniendo.
Estoy feliz, la verdad que sí. Cuando uno escribe una novela siempre sueña con que vaya a ir bien, pero realmente nunca te lo terminas de creer, ¿no? Pues la escribes porque te gusta escribir. Y en este caso la verdad es que la respuesta está siendo pues mucho mejor de la esperada. Estamos ya en segunda edición y las críticas que estoy recibiendo de la gente pues son buenísimas. Estoy encantado, la verdad que sí.
Bueno, haciendo una pequeña biografía tuya, naces en Pamplona en 1979, eres abogado de profesión, socio de un despacho internacional, especialista en derecho de empresa, diriges diversas publicaciones jurídicas, o has estado en ello, o estás, eso es. Alternas tu labor profesional de abogado con la de escritura, que bueno, pues por lo que veo, es tu pasión.
Pues sí, la verdad que sí, es mi pasión, mi vocación. La otra es la profesión, que también lo ejerzo con mucho ánimo y con mucho cariño, pero lo que, en fin, lo que uno espera al final del día es poder abrir el ordenador y escribir un rato.
Oye, no mientas, es tu primer thriller. ¿Cómo llega a tu cabeza, a tu imaginación, el ponerte a la faena, porque, insisto, es un thriller con muchísimos giros. Juegas muy bien llevándole a la mano al lector, pero también llevándole por caminos equivocados, que esto es la novela negra, todos sabemos que es uno de los trucos, ¿no? O sea, llevarle por vericuetos turbios, donde el lector cree a veces que sabe más que el autor, pero de repente se la pega. Entonces, ¿cómo imaginas este thriller, esta novela, y cómo surge la idea de escribirla?
Pues surgió hace ya varios años. La idea inicial, que es una novela que escribe el propio asesino dentro de la propia novela, esa surgió hace varios años. Lo que pasa es que se quedó un poco en barbecho, quedó ahí a la espera de una mejor... de que fuera germinando un poco la idea, ¿no? Luego, de hecho, entre tanto, he escrito otra novela que no tiene nada que ver, que es una novela histórica, ¿no? Y ya en el año 2023, pues ya en mi cabeza ya los personajes habían empezado a tomar forma, sobre todo el personaje de Adriana Collante, que es la protagonista, y ya creí que era el momento ya de sentarme a hacerlo. Pero efectivamente, como indicas, yo lo hacía como un ejercicio, en realidad, de un reto, de decir, bueno, una novela histórica para mí es un poquito más sencilla de escribir que una novela negra, porque al final la novela negra es ese juego de despiste que tú dices, ¿no? Ese sendero que vas llevando al lector por aquí y por allá a ver si lo consigues confundir hasta el resultado final. Y para mí era un reto de decir, oye, no sé si seré capaz de hacer realmente esto, por mucho que tenga la idea o por mucho que tenga los personajes y la trama, ¿no? Pero bueno, la verdad es que poco a poco fue escribiendo, salió rápido, porque ya te digo que tenía ya, cuando ya me senté a escribir, tenía una noción muy clara de lo que tenía que pasar y esas pistas que tenía que ir dejando. Y la verdad es que la novela en sí misma salió bastante rápido.
Una novela negra, yo he leído muchas novelas negras, me gusta leer todos los géneros, supongo que a ti también, sí, ¿no? Sí, le das a todo, porque los que nos gusta la literatura al final le damos a todo, pero sí es verdad que la novela negra está muy de moda actualmente. A mí me gusta mucho la novela negra cuando... Y eso que se ha considerado como un género un poco menor de literatura, si lo comparamos con otro tipo de novelas, yo no lo creo así. Y además me gusta la novela negra, primero, porque es entretenida, sirve de evasión, que yo creo que es algo maravilloso cuando uno se pone a leer. Pero luego, además, trata temas que están en la sociedad actualmente, ¿no? Por ejemplo, tu novela, está claro, va sobre la infidelidad, y ahí empieza todo, y ahí hay venganza, y ahí hay de todo, ¿no? Pero también hay malos tratos, también hay drogas, también hay piratería informática. O sea, es que dentro de la trama que creas y de las situaciones que se dan en la novela, le das a muchos palos que son actualmente, no sé si lacras de la sociedad, creo que sí, pero evidentemente marcan mucho lo que está siendo la sociedad actual.
Es que la novela negra yo creo que siempre ha sido un buen reflejo de la sociedad en cada momento en que se va escribiendo, ¿no? Siempre ha estado muy pegada a esa crítica social que se hace en los distintos momentos en que se ha realizado, ¿no? En este caso también, al final es una novela contemporánea que se nutre de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, sí, ese es uno de los objetivos y lo que tú dices, el principal reto que tienes a escribir, yo creo que este y cualquier libro en realidad, es entretener, ¿no? Para mí ese es lo más importante, porque yo como lector que soy, que además la novela negra para mí es un predilecto absolutamente como género, pero porque es el que más capacidad para mí tiene de enganche y de evasión, como tú indicas, ¿no? Te metes en la trama, te metes en la búsqueda del resultado, en tu cabeza vas dando vueltas si esto puede ser así, si no puede ser así. Y ese juego que se produce es difícil encontrarlo en otros géneros, que por supuesto los disfrutas, los lees y está muy bien, ¿no? Pero ese juego lector-escritor, yo creo que donde más, el mayor exponente se produce en la novela negra.
Vamos desgranando un poquito las líneas maestras sin entrar en ningún spoiler, porque hay que encontrárselos dentro, ¿eh? Porque hay
giros,
cositas muy, muy, muy chulas, muchos giros, efectivamente. Está ambientada sobre todo en Donostia. Conocías el tema, bueno, tú eres de Pamplona, supongo que has venido mil veces aquí.
Mil veces.
Ahí me parece muy importante conocer los escenarios al dedillo para luego situar toda la trama ahí, ¿no? También un poquito fuera de aquí. La personaje principal es Adriana, es una subinspectora criminal de la Archancha también, o sea, te mueves mucho en un círculo cercano. Entiendo que eso también lo tenías muy claro, precisamente por conocimiento, ¿no?
Es que yo creo que es fundamental para poder realmente transmitir unas sensaciones y unas percepciones, tienes que conocer, ¿no? Y pisar la ciudad, ¿no? Y obviamente San Sebastián pues la conocía seguramente. No todas las ubicaciones que aparecen, tengo que reconocerlo, y ahí eché mano de mi...
Ahí has tenido ayuda.
Ahí he tenido ayuda de mi cuñado.
Que viene el capítulo de agradecimientos. Tierra,
efectivamente, que fue el que me orientó, porque hay veces que es complicado, sobre todo en una novela como esta, que es tan tan rápida, hay un factor importante. Importante que es el de las distancias, ¿no? Cuando tú crees que un personaje llega de punto A al punto B en 10 minutos, te lo coge luego y dice, oye, eso es imposible, tardas 25. Y este tipo de detalles, pues bueno, hace falta gente de campo que te lo refuerce, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido tenía claro efectivamente que esta era una ciudad ideal. Yo necesitaba una ciudad que tuviera, primero, que conociera, que tuviera también puerto, que tuviera también montaña, que tuviera su propia policía autonómica por el desarrollo que luego va surgiendo, y a partir de ahí pues y luego además es verdad que San Sebastián tiene, yo creo, que una virtud especial, y es que le gusta a todo el mundo, incluso al que no ha venido. Tiene una imagen muy bonita de San Sebastián,
y está,
¿no?,
deseando venir,
y está deseando venir. Entonces, bueno, pues ya puestos a elegir, pues cojamos una que le gusta a todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablamos también de personajes. A mí me han parecido muy bien perfilados porque se complementan los unos con los otros, ¿no? Uh-huh. Adriana es la principal, tiene un pasado, Igor es su ayudante, es un tipo muy peculiar. O sea, querías también, dentro de, bueno, Bruno Vega aparece, uh-huh, también en la novela, que es un policía.
Es un policía nacional.
Eso es. O sea, ahí en el famoso debate de la cooperación entre policías, sí, a veces tan complicado, ¿no? Porque este también es una historia que suele ser muy real, ¿no?
Y además es toda esa colaboración, efectivamente, que se produce. Ahí también tiré mano de un amigo que es inspector de la Policía Nacional, porque para mí era, claro, yo no sé exactamente cómo funcionaba, ¿no? Cuando, uh-huh, se produce un crimen con el asesino que sé que puede ser, o que se sospecha que es de aquí, de Euskadi, y resulta que comete un asesinato fuera, ¿quién lleva esa investigación, no? ¿Sigue llevándole la chancha o ya pasa a la Policía Nacional o se colabora? Bueno, pues resulta que se colabora, pero esa colaboración había que ver cómo se hacía, ¿no? Y bueno, pues al final un poco lo que en el imaginario que tenemos pues es la realidad, hay una especie de tira y afloja normal. Pero vamos, pero en principio, tal como se refleja en el libro, pues van todos a una, que es a la caza del asesino, ¿no?
Oye, tu labor profesional como abogado también te ayudará en según qué temáticas utilizas a veces, aunque no es un tema judicial, no hay mucho judicial aquí.
No, pero sí, siempre ayuda, ¿no?
Porque
la terminología.
Les habrás visto de todos los colores, estarás eso con colegas es. También que se dedican igual más encima a ello.
Eso es, sí, yo no me dedico al derecho penal,
por eso,
que me horroriza entre tú y yo, pero paradójicamente, pero sí, al final hay un tema de terminología y de funcionamiento de los juzgados, de las investigaciones, pues que al final sí que lo sabes, y que en el libro es verdad que no tiene un peso especial, pero bueno, sí, la labor de la fiscalía entra en escena. Bueno, sí, hay unos matices judiciales en la trama, sí.
Estamos hablando de un psicópata, de un asesino. Esto no desvelo nada porque viene en la sinopsis,
eso es.
O sea que con la infidelidad como germen de todo. De la infidelidad empieza la novela, empieza la venganza, y la infidelidad, lo comentábamos antes, es un tema que tiene mucho morbo. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que en la novela ese morbo se capta, ¿no? Con la descripción de escenas, lo tenías claro también, que ibas a tirar por un tema que suscita mucha atención y que todos somos un poquito voyeurs en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Pues mira, que primero lo que primero que me surgió cuando empecé a pensar en la novela es, no estaba todavía el tema de la infidelidad, estaba el tema de la novela dentro de la novela, del asesino, sí, que iba, sí, a ir publicando los capítulos y los iba a publicar minutos antes de cometer los asesinatos, que el mismo capítulo encierra, ¿no? Pero claro, luego si te metes ya en la mentalidad del asesino, pues efectivamente dices, oye, ¿cómo consigues la mayor repercusión? Que es la pregunta que él mismo se hace, ¿no? Y para eso busca un tema que es universal, incluso que es un tema que es de literatura universal. O sea, la infidelidad aparece en la historia de la literatura.
Desde,
vamos,
que el mundo es mundo.
Desde la Biblia, vamos, es que hasta el infinito, ¿no? Y él consigue, yo creo que con acierto por su parte, obviamente, pues buscar un tema que él sabe que va a picar la curiosidad, el morbo del lector. Y así, bueno, ya se verá en el libro, pero efectivamente parece que la fórmula le funciona comercialmente.
Sí, sí. Joder,
al menos,
funciona muchísimo,
comercialmente.
Sí, ya te digo, además, ese la típica novela que uno coge, se va a la cama a leer y, joder, le pegan las 2 de la mañana y dice, oye, que mañana tengo que madrugar, tío, a ver si cierro el libro ya.
Eso me han dicho, sí, me han dicho
joder,
que...
Joder, a mí me ha pasado.
Me han dicho y alguien me ha dicho, te mejor, es que da un poquito hasta de respeto a veces, porque lo lees por la noche y te da como, hombre, no era mi intención, desde luego, no es una novela tampoco... Alguna vez me han dicho, pero ¿para qué público es? ¿Para el público lector asiduo de novela negra? Yo creo que no. Yo creo que es una novela que incluso la gente que no sea tampoco su género predilecto puede acercarse perfectamente, sí, porque aunque es una novela que mantiene esa tensión, yo creo, y que te genera pues ese malestar interno que toda novela negra tiene que generar, pero no es explícito en el sentido de relatar una violencia muy explícita, una sangre por todos lados, tal. No, la verdad es que eso a mí no me gusta demasiado como lector y me ha alejado un poco también como escritor. Prefiero esa parte de suspense, de intriga, que te genera el mismo mal cuerpo, pero sin necesidad de estar describiendo allá cosas terribles.
Sí, pero en esa descripción de escenas yo al menos dejas mucha capacidad para la propia imaginación de cada uno. evidentemente sin entrar en demasiados detalles.
Eso es, que a veces es incluso,
pero que cada uno se lo imagine.
Puede ser hasta peor, efectivamente. Porque en tu cabeza te estás imaginando una cosa terrible, que es verdad que, las, que hay escenas que son terribles, eso sin duda, y generan mucho impacto, ¿no? Pero eso ya efectivamente queda un poco a la imaginación del lector, ¿no?
Oye, explícanos un poco cómo se te ocurrió lo de una novela dentro de la misma novela, porque me parece tremendamente original. Alternas capítulos en los que estamos asistiendo, como decías tú antes, a una especie de asesinato anunciado para dentro de un cuarto de hora, 10 minutos o lo que sea, publicado por medio de correos, o sea... ¿Cómo? Es que me parece muy bien llevado porque, joder, nos estamos adelantando de cosas y asistimos en este caso al nerviosismo de la policía por intentar evitarlo. O sea, me parece un recurso muy original.
Es que son dos tramas efectivamente diferenciadas, ¿no? Está la novela que escribe el asesino con sus capítulos, con su motivación, donde vamos a entrar en la historia de estos personajes que se van presentando, personajes además, uno de ellos que asesinan minutos después, y luego vamos en paralelo a seguir la investigación de Adriana y compañía, pues para intentar capturarle, ¿no? Pues mira, la forma de escribirlo, la verdad es que fue, y esto suena un poco así, pero la realidad fue capítulo a capítulo. Yo escribí primero el primer capítulo, yo tenía una idea, evidentemente, de dónde empezaba, de dónde terminaba y de las pistas que iba a tener que dejando, pero a partir de ahí no tenía yo configurado. Cuando hago el primer capítulo no tengo pensado el segundo, el asesinato del segundo ni el tercero. O sea, voy un poco acompañando al asesino en la redacción de su novela, ¿no?
O sea, primero matas a uno, luego ya mataré a otro.
Y luego ya pasaré al siguiente, efectivamente. Así fue tal cual, ¿no? Entonces el primero estaba claro y a partir de ahí, una vez que tú ya visualizas y sabes exactamente qué es lo que busca el asesino, pues entiendes el porqué del segundo, entiendes el porqué del tercero. Él va buscando distintos perfiles sociales a cada uno de los asesinatos y cada uno tiene una motivación también distinta, ¿no? Pero tengo que reconocerte que ya te digo, cuando yo terminaba un capítulo y empezaba el siguiente, decía, la investigación ya la tienes clara. Eso sí, eso es un sendero que tienes claro desde el principio, porque si no ahí te puedes patinar, ¿no? Pero la parte del asesino y de su libro, eso fue paso a paso, había que ir redactando.
Algún amigo te habrá dicho, joder, Arturo, qué retorcido has estado
sí,
aquí.
Sí, eso me...
Con mucha confianza.
Eso me han dicho más de uno, digo, pero ¿qué te pasa en la cabeza, hombre? Pero es que esta es una de las... la novela negra para mí es una contradicción que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, gente absolutamente pacífica, tranquila, normal, que en la mayor tranquilidad de nuestra casa, pues nos gusta coger un libro y resulta que va de crímenes, de asesinatos, de cosas que no tiene absolutamente nada que ver ni con nuestra forma de ser, ni con nuestro pensamiento, ni con nada, ¿no? Pero tiene esa capacidad de atracción. El crimen tiene una capacidad de atracción, ha tenido toda la vida y lo va a seguir teniendo. Y es una cosa curiosa porque solo me pasa en la ficción. Es decir, yo... En las noticias de cuando oigo noticias de crímenes o de cosas así terribles, me generan rechazo porque son reales. Y ahí yo tengo una frontera muy radical, ¿no? Entre la realidad con sus víctimas que lo sufren de verdad y con sus familiares que lo sufren de verdad, de lo que es la pura ficción, que eso ya está en tu cabeza, en la cabeza de todos, y que es una cosa de puro recreo, ¿no? Pero por eso, por ejemplo, no me he acercado muchas veces a los documentales estos que hay muy de moda tal, sobre el true crime y todo esto, porque claro, es que pensar que son crímenes reales te genera un decir, oye, cuidado, que esto es otra historia, ¿no?
Esto es otra película.
Salga de la cabeza, efectivamente, la película que te montes y fuera, ¿no?
El otro día, por ejemplo, en este mismo programa tenía como protagonista a Virginia Feito, que presentaba Victorian Psycho, su segunda novela, primero escribió La señora Marsh, y claro. Virginia se distingue pues por escribir sobre psicópatas.
Sí, sí.
Pero además, que acaba eso como el Rosario y la Aurora.
Sí, sí, yo me estoy leyendo el último.
¿Estás leyendo el último? Entonces te lo digo.
No, ya lo sé.
Bueno, te lo puedes imaginar.
Bueno,
Y claro, me decía ella, joder, es una tía muy simpática, muy agradable, y me decía, joder, Juanjo, es que ya ni mis amigas me van a dejar al cuidado de sus hijos. Entonces, por eso digo, joder, pues hombre, leyéndote, Virginia, yo tengo un poco miedito.
Es que sí, es curioso, pero te salen estos argumentos. Y ahora estoy escribiendo otra novela negra también. Uh-huh. Yo te diría que un punto de intensidad igual, hasta mayor que esta. Y sí, hay veces que reflexionas tú mismo y dices, pero Dios bendito, ¿por qué estoy, ¿de dónde ha salido esto, no? ¿Dónde tenía esto guardado? Prefiero no saberlo, ¿no? Me vuelvo a mi novela histórica, ¿no? Pero no, la verdad es que disfruto muchísimo escribiéndolas. Es un género muy divertido para escribir, eso es verdad.
Te has puesto el listón muy alto con esta, ¿eh?
Sí, es difícil. Sí, no te creas que va a ser...
Yo no sé, a mí esta me ha gustado mucho.
Sí, no sé si repetiré, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no?
Hay que intentarlo. Seguro que no
tiene un hobby, al final esto es un hobby para mí, que yo lo disfruto muchísimo. Sí.
Oye,
y hay que seguir.
Antes comentabas, y estoy muy de acuerdo en eso, para escribir una novela negra es muy complicado, porque cualquier hilo que no ata bien, hoy en día la comunidad lectora es muy sagaz y te lo ponen además en redes sociales. Oiga usted, pues de repente usted me ha hecho esto, pero no decía que este era no sé qué. O sea, tienes que hilar muy fino. Sí. Es un trabajo de orfebrería de todas las tramas, subtramas, para que luego confluyan y para que tengan un significado que la gente se lo crea, porque claro, si metes la pata te sacan al escaparate y no para bien.
Total, lo primero es lo que dices, la credibilidad. Para mí lo que tenía que ser era una novela creíble. No quiere decir que sea un estudio documental espectacular, sino que lo que estás contando sea una historia que la gente lo pueda visualizar y pueda pensar, oye, pues efectivamente esto podría ser real, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí sí, lo que dices, yo creo que había que a la hora de montar la novela tú tienes que tener la estructura, digamos, la arquitectura muy clara y luego revisarla 200 veces, porque siempre te encuentras con algo, siempre te encuentras con un camino que habías iniciado en un capítulo concreto y luego pues te has olvidado de él y entonces tienes que rectificarlo, personajes que de repente tenías pensado que tuvieran menos peso y de repente pues te gustan y le vas cogiendo más peso, te hace volver atrás, y luego mucho cuidado con las revisiones, que esto ahí veo que lo hemos revisado, en fin, yo 200 veces, la editorial otras 200 y aún así salen. Hace poco recibí un Instagram de un lector majísimo y estupendo, sí, que me ponía en advertencia de un error que no lo voy a contar,
no lo digas,
el lector,
no lo digas.
Pero bueno, es un error tampoco sin importancia, pero efectivamente es un error y
ya te ha chafado el día.
Bueno, tampoco, no, porque dice, joder, yo se lo he leído con mucho entusiasmo, sí, y ha pasado todas las revisiones que hemos hecho, pero es como las erratas al final, ¿no? Siempre sí, te vas a ir a alguna, por mucho sí, que revises 300, y lo hemos revisado 300 veces, pues me imagino que alguna surgirá. Pero bueno, yo creo que lo importante es que no tengas errores, obviamente, garrafales, sí, ¿no?
Sí. Para eso están las correcciones.
Y para eso están las correcciones, el trabajo que se hace de editing puro y duro, de ir mirando personaje a personaje. Mediamos hasta lo que te contaba antes, las distancias de un punto a otro para ver si era posible llegar en ese espacio de tiempo. Sí. Todas estas cosas se comprueban, pero siempre puede haber algo que te falle. Sobre todo, esto te digo, lo que más puedes fallar es cuando inicias o cuando tú en la rapidez de la escritura, pues de repente dices, mira, pues esto puede ser una línea interesante y esa línea se te queda ahí. Pues hay que cerrar siempre todas las costuras para que luego no te quede nada abierto, ¿no?
Uh-huh. Oye, sois una familia de abogados, pero también de escritores. Creo que tu hermano escribe también, ¿no?
Sí, también escribe. Uh-huh. Mi padre también. Mi abuelo era historiador y tenía también
muchos
libros. Sí, la verdad es que sí. Eso es, los libros han formado parte de la casa familiar toda la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Me decías que estás con otro thriller?
Eso es, uh-huh, eso es. Lo tengo ahí, todavía está...
Se está cociendo todavía.
Sí, pues iré por la mitad más o menos y estoy en ese momento delicado en el que estás montando esa arquitectura que decíamos y en el que estás repleto de dudas, ¿no? De decir, bueno, esto lo llevo por buen camino, esto no tiene sentido, hay que tirar para adelante o no, pero estoy contento. Yo creo que no sé si será igual o no que No mientas, pero bueno, lo intentaremos.
Está funcionando muy bien No mientas. Segunda edición ya, no hace demasiado que lo publicaste.
No, la segunda edición la hemos anunciado ahora porque ya está ahora en las librerías, pero fue en menos de un mes del lanzamiento y con una buena tirada además, con lo cual no, estoy encantado. Uh-huh. El resultado de la acogida que está teniendo, estoy encantado.
Uh-huh. Publica la editorial Newton Compton Editores, supongo, uh-huh, que, vamos... Una editorial muy solvente, que te está apoyando, que te sigue, que te distribuye, que sí, es lo importante, hombre, de estas cosas, sí, porque sí, puedes escribir una maravilla que si luego no te distribuyen... Bueno,
sí, exacto, al final son muchos factores, yo creo, sí, que los que se dan. Yo creo que tengo bastante suerte y eso que estoy en un nivel pues muy, muy, en fin, no tengo nada que ver con los grandes autores, evidentemente, ¿no?
Joder, Arturo, no lo digas tú, lo voy a decir yo, pero es que esta novela para mí está a la altura de lo mejor que he leído novela negra, y he leído mucho, pues, de verdad.
Te lo agradezco mucho.
No, es que bueno, no lo digo gratuitamente, lo digo como lo siento, porque lo leí en poco tiempo, en cuanto me llegó dije, joder, a ver qué tal y tal, porque un thriller de vez en cuando, yo creo que unos asesinatos de vez en cuando, leídos, relajan bastante, sí, lo que es la vida, sí, habitual. O sea, a mí me gusta leer novela negra mucho, como otros géneros, pero, joder, y la cogí y empecé ya y es que, y te lo digo como lo siento, no das tregua.
Sí, es muy rápida. Es una
novela, con muchísimo ritmo. No hay tregua, sí, no te puedes parar, no hay... A veces coges una novela y hay 10, 15, 20 páginas en las que no pasa nada, te quedas un poquito como más frío, hasta que vuelve otra vez otra acción y te vuelves a enganchar. Aquí no te desenganchas en ningún momento, y a mí es lo que me ha gustado, ¿no? Además de las tramas y las subtramas. Sí. ¿Cómo cierras todo? O sea, uff.
Era, para mí, yo creo que ese fue el reto, ¿no? El reto para mí no era solamente escribir una novela negra, que al final, oye, te puede salir, ¿no? Pero el ser capaz de que cada capítulo provoque leer el siguiente, ¿no? De generar el enganche con el siguiente. Y eso, pues, suponía para mí, en la hora conforme lo escribía, ya te digo, como además lo hacía capítulo a capítulo, pues era como concluir cada uno de ellos, ¿no? Y decir, bueno, bien, pero ahora yo soy el lector, he llegado hasta aquí, ¿y por qué voy a seguir, no? Y eso era un ejercicio complejo. Eso la verdad es que a mí es lo que más me costaba, porque yo, que además que soy un lector bastante impaciente, yo en cuanto me aburro una novela la dejo y cojo, claro, y cojo otra.
Es que hay mucho defecto para leer.
Exactamente. Hay sé mucho. Que es un defecto, pero al final a veces te torturas leyendo una cosa que no hay manera de... Y dices, coges al siguiente. Y como me fastidia eso, porque en el fondo, oye, te has comprado un libro y lo querías leer, pues mi idea era que esto no ocurriera. Entonces, es una novela extensa también, tiene 400 páginas. Pero no se hace pesado, no se hace pesado. Yo creo que la forma en que se van enganchando las distintas tramas, esa novela del propio asesino que también aligera mucho y quieres leer el siguiente capítulo, bueno, son los ganchos que hace que vayas.
Capítulos cortos.
Son capítulos muy cortos, claro, efectivamente. Hay mucho diálogo, hay transcripción de interrogatorios, que eso también es muy... Hay una serie de elementos que haces... Las entradas en el blog que se van produciendo, bueno, son elementos que incluso hasta visualmente te refresca mucho la lectura y le vas siguiendo, ¿no?
Sí, está claro, ya te digo, yo creo que se lo decía una vez a Víctor del Árbol también, otro de los escritores para mí referentes, y me acuerdo que le decía eso, ¿no? Le digo, joder, es que hay escritores en los que lo que mejor se puede decir de ellos es que cuando acaba su novela estás esperando la siguiente.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues me va a pasar contigo, tío.
Así de claro. Esperemos no defraudar, que eso también da mucha rabia. A todos nos pasa cuando tenemos un autor favorito, que lees un libro espectacular, el siguiente es muy difícil.
Sí.
Realmente es muy... Y sobre todo porque además, cuando tú escribes el primero, ahí te estrenas, con lo cual, bueno...
Te vuelcas. Todas las ideas que tienes las metes.
Y con toda calma, toda tranquilidad y tal, ¿no? Sí. Y cuando ves que aquello ha funcionado y que va bien y que tienes posibilidades de sacar uno siguiente, bueno, pues tú, aunque inconscientemente, te vas presionando, ¿no? Tú a ti mismo, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver si estoy a la altura. Y eso a veces frena un poco esa creatividad. Y eso ha pasado, eso pasa con yo, vamos, ya hay varios ejemplos de autores que me encantaron su primera o segunda novela. Sí. Pero la quinta no hay quien se la lea ya, ¿no? Sí. Porque yo creo que se pierde esa frescura, ¿no? De la primera experiencia, que lo que querías era, pues, darlo todo y con toda la calma y la paz del mundo, ¿no?
Uh-huh. También tienes los derechos de Filmax también, ¿no?
Sí. Esto fue una notición. La verdad es que al poco tiempo de...
Como para serie, de cerrar, bueno, para película.
Para serie, en principio.
Para serie, ajá.
Ellos cogieron la opción de los derechos audiovisuales y, bueno, pues estamos intentando ahí a ver si conseguimos una plataforma y estamos cerca de algo. Espero que poder algún momento, ojalá que sí, que no se tuerza la cosa, podamos dar una buena noticia, porque sería espectacular. Imagínate lo que tiene que ser para mí, que esos personajes han salido de mi cabeza, pues verlo en la pantalla ya tiene que ser una sensación extraña, la verdad.
Con los actores y actrices ahí, una cosa de locos.
Sí, es raro, porque además, claro, yo personalmente tengo todos los personajes perfectamente visibles en mi cabeza. O sea,
los actores que les pondrías.
No sabría ni ponerlo, porque como los tengo tan metidos en la cabeza, que tienen una cara propia y un cuerpo propio y una forma de hablar... y lo tengo tan interiorizado que se me haría raro verlo en la piel de cualquiera, pero bueno, sí que es una experiencia espectacular.
¿Te veo escribiendo los guiones?
No, eso no me lo deja ni tocar. De hecho, ya hay guión, ya hay guión piloto. Ajá. Yo no sería capaz de escribir un... Eso es un género aparte que hay que saber, hay que tener la técnica. Y me enseñaron el piloto que hay del primer capítulo y la verdad es que sí, impresiona cuando lo ves así. No tiene nada que ver con... Bueno, no tiene nada que ver. La técnica es completamente diferente es totalmente mucho más visual y mucho más diálogo y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene que ser bonito, sí.
Qué buena. Arturo, solo ir terminando las entrevistas, joder, estaría mucho más tiempo contigo. Llevamos aquí casi media hora mírate. Con un pequeño test que hago a los escritores, ¿no? Me gustan las preguntas generales. ¿Qué novela has leído más veces, si es que eres de releer?
No soy mucho de releer. Que haya leído más veces, no te sabría si... Seguramente... El Gran Gatsby, mira.
El Gran Gatsby.
Ese sí que me lo he leído más de una vez.
Scott Fitzgerald.
Sí, uh-huh. Eso me parece una maravilla y especialmente sus cuentos. Sus cuentos son una auténtica delicia, espectacular. Uh-huh. Pero esa es una novela que sí que me viene así, de bote pronto, una novela que sí que he leído varias veces.
Uh-huh. ¿El libro que más has regalado? Yo, por ejemplo, soy de regalar libros. Conocer a la persona, saber por dónde le pueden ir los gustos e intento quedar bien siempre con libros. A mí me gusta regalar eso. No sé si tú eres de regalar libros o...
Pues mira... Recientemente, además, ¿no? Unos que
algunos
he recomendado
escritores
mucho.
Me dicen, el mío.
Hombre, eso seguro, eso sí que he regalado.
Toti Martínez de Lecea me dijo en el programa. Los míos, por supuesto.
Te lo garantizo que sí, sí.
Y Bon Martín también regala mucho los suyos.
Es más, he llegado a comprarme mi propio libro para regalarlo, no te digo más, porque se me acabaron los que me dieron de la editorial y tenía algún compromiso.
Eso también figura como venta.
Sí, sí, tener que ir a comprar tu ejemplar es un poco triste, pero bueno, no tenía otra opción. Pero últimamente he recomendado mucho que es un libro que me parece espectacular, que te lo has leído, Vestido de novia.
Sí,
de
Pierre Lamêtre. Bueno, sí, buenísimo.
Espectacular.
Hay un giro ahí, ¿eh?
Es un libro.
En la mitad de la novela hay un giro.
Como casi todos los suyos, también como Irene, que es otro libro brutal. A mí es un escritor que me
sí,
encanta.
Sí, sí, sí. Pierre Lamêtre es buenísimo. Y Vestido de novia me encantó.
Vestido de novia es un libro que te deja. Sí, sí,
que te sí deja porque lo pensando. Que empieza de una manera luego da la vuelta, ¿verdad?
Pero es que ese hombre, que además empezó a escribir muy tarde. Empezó a escribir con 50 y pico años, o sea que no es una que lleva toda la vida.
Bueno, ahora está con la historia esta del Ancho Mundo también.
Ahí ya no me he entrado, mira. Sí. Me he quedado
yo he leído el primero, pero creo que son 4 o 5, entonces claro,
no sé,
y no me da la vida.
Ahí ya no he entrado, me he quedado una parte, no sé si son, más no son novelas negras, yo creo que son
son de otro rollo, sí, son más narrativa contemporánea.
Pero la novela negra lo hace como un maestro, esa se la estará muy bien, porque es muy guionista.
Sí,
él,
sí.
Pero estás vestido de novia es
espectacular. Buenísimo, efectivamente, coincidimos también en eso. ¿Tus escritores de referencia? Además de Lamêtre, ya por lo que dices.
Bueno, pues además de él, efectivamente, a ver, yo crecí pues leyendo a John Grisham, a...
Claro, además temas judiciales.
Sí,
claro.
me gustaba. Frederick Forsyth, por supuesto. También. Tom Clancy también me gustaba.
Tom Clancy.
Bueno, pues este poco género, además de, por supuesto, de bueno, es que esto siempre ha sido referente de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle,
buenísimo,
o de Agatha Christie también, que me ha gustado.
Sí.
Son libros que, mira, podría haber corregido la primera de las preguntas, porque eso sí que lo he releído también muchas veces, ¿no? Son libros que cojo de vez en cuando, que ya me los he leído 200 veces.
Yo, por ejemplo, El perro de los Baskerville es una cosa maravillosa.
Una maravilla, y puedes volver a leer de aquí a un par de años y vuelves a coger igual, con la misma gusto. Da igual que te
envejecen muy bien.
Envejecen
muy bien.
Espectacular.
Sí.
Y están, y además hay unas ediciones tan bonitas ahora que yo tengo alguna más, más de una. Y bueno, estos son un poco con los que me he criado. Y, y también una cosa que me fascina, que es Julio Verne también.
¡Buah!
Es una maravilla.
Desde otro los tebeos de antiguos.
Que puedes leerlo, es que no envejece en absoluto. Es una frescura con la que está escrita.
Sí.
Y es una originalidad que es absolutamente espectacular.
Y te lleva a unos mundos increíbles, sí, efectivamente. Sí. Oye, ¿hasta qué punto le das importancia al título y a la portada del libro? Porque ya sabes que mucha gente va a una librería sin mucha idea de qué coger y empieza a ojear lo que le llama la atención. Y a veces, joder, llegas a un autor de esta manera.
Yo soy así, ¿eh? Yo para mí, siempre tengo el mismo protocolo de compra del libro. Primero, la portada te tiene que llamar. Cojo la portada, me leo de qué va, evidentemente, que también te tiene que llamar. Y luego me leo siempre el primer párrafo, que ahí es donde vas a ver si el estilo te va a encajar o no te va a encajar, si está bien escrito o no está bien escrito, ¿no? Y ya si esos tres condicionantes se cumplen, pues me lo suelo llevar. Además, soy un comprador bastante compulsivo de libros, más de los que leo.
Yo igual, yo igual.
Y los tengo esperando a ver si en algún momento los abro, ¿no? Pero la portada es el factor, y eso que es difícil también, porque es que hay portadas muy buenas, y ahí se hacen trabajos los editoriales espectaculares, ¿no? Y bueno, luego vas viendo, aquí por ejemplo en la edición esta, pues tenemos los cantos tintados de negro, que es un pequeño matiz, que le da un toque de novela negra todavía más fuerte.
Cuando
¿no?
lo vi dije, joder, novela negra,
sí,
total, es que hasta el libro es negro.
Esto lo hicieron en el último, lo decidieron en el último momento, y la verdad es que creo que fue un acierto. Pero la portada es muy importante, y por supuesto el título, el autor, etcétera, etcétera.
Oye, ¿qué está sobrevalorado para ti en la literatura?
Pues mira, algunos grandes éxitos de ventas que yo creo que son más conocidos o tienen más nombre
por
el autor y por actividades extraliterarias que por la literatura, ¿no? Y yo hay autores que venden una barbaridad, pero incluso autores, no quiero decir el típico instagramer que le da por escribir, no, eso ya ni lo contemplo, ¿no? Pero autores que los ves más en las tertulias y en la pelea política que en la propia literatura, ¿no? Y luego coges sus libros y efectivamente pues tampoco te dice gran cosa, ¿no? Es lo que me...
Estoy de acuerdo. Oye, ¿tu proceso de escritura? ¿Tienes un lugar fijo para escribir? ¿Necesitas silencio? ¿Puedes escribir en un aeropuerto?
Puedo escribir en cualquier parte, no tengo problema. Y además, suelo escribir, no hago panzadas de muchas horas. Yo escribo 15, 20 minutos y tengo un rato, me siento y escribo. No tengo, al final, es verdad que tengo que trabajar, con lo cual pues sí. Intento buscar ratos pues a última hora, o en los viajes en el tren, lo típico que vas, o el fin de semana. Y no tengo la opción de meterme 5 horas a escribir, ¿no? Entonces, el rato que tenga, rato que abro y me pongo a aunque es verdad que también luego está ese proceso de pensar la novela, que eso estás todo el día, por mucho que estés trabajando, estés pues estás en el coche, en cualquier parte, pues estás con la novela en la cabeza y estás con los personajes.
Y los personajes son la familia. Los personajes son familia.
Exactamente, sí, lo te acompañan hasta que ya por fin los tienes ya muy configurados y tal, pero hasta ese momento de construcción te nutres de un poco también de todo alrededor, pues una persona que ves, una forma de hablar, una expresión que utiliza, son cosas que luego interiorizas y luego aportas a la novela, ¿no?
¿Qué estás leyendo en estos momentos?
Pues ahora mismo me estoy leyendo el de este de Victorian Psycho, que no lo he terminado todavía.
Virginia Feito, sí,
exactamente. Este es lo que tengo ahora para terminar.
¿Y qué libro recomendarías a nuestros oyentes? La última pregunta.
Pues mira, le voy a recomendar el de Vestido de Novia.
Vestido de Novia.
Yo creo que eso es un acierto seguro, no hay duda. Si te gusta la novela negra, con eso lo disfrutas. Y luego yo no sé si realmente era un libro muy conocido o no. La verdad es que yo lo por recomendación de un amigo hace poco tiempo, me acerqué a él. Sí que había leído otras cosas de él, pero este no lo había leído. Yo
fui el primero que leí él también, Fue el primero, me lo regalaron.
Yo leí Irene, el primero, y era muy francamente bueno.
Yo primero y luego fui por Irene. Que también me lo recomendaron. Me dijeron, no, que es que también es muy bueno este. Sí, y ahora estaba con El Ancho Mundo, pero me quedo en el segundo. Pues son demasiados ya... y...
Pues Vestido de Novia.
Vestido de Novia.
Que empieza y termina y es espectacular.
Bueno, pues yo recomiendo No Mientas, de Arturo del Burgo, que nos ha visitado hoy en la Hora de los Libros de Onda Vasca, editado por Newton, Compton Editores. Pone aquí un gran thriller, yo diría que es un thriller descomunal. O sea, lo que hemos comentado... No os va a dejar ni un momento de tregua. Enhorabuena por el libro de Arturo.
Gracias,
me ha encantado, la verdad, me lo he pasado muy bien. Y gracias por esta entrevista aquí con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias y que sigan los éxitos.
Esperemos a ver.
Y estamos en contacto para la siguiente.
Eso es, esperemos que sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Tú alumbras mi vida y allanas el terreno. Quisiera cambiarnos los roles y no puedo. Vida es hermosa, no entiendo el veneno. No quiero. Te quiero como si yo fuera a morir.
Como os decía en titulares, vamos ahora con la reseña de hoy, que tiene que ver con la novela de Elvira Sastre. Se titula Días sin ti y es una novela que narra la complicidad entre una abuela y su nieto, Dora y Gael. La abuela fue maestra en los tiempos de la República. Es una novela tierna, pero cruda, también emocionante. Todo lo que una abuela le puede decir a un nieto de una sensibilidad especial como escultor que es. Sin que Gael lo sepa, Dora le va a instruir, le va a proporcionar una serie de fortalezas a través de las reflexiones y de un punto de melancolía importante para que se reponga de las heridas de un amor truncado. La novela recorre esos caminos por los que en algún momento de nuestras vidas todos estamos obligados a pasar, porque comprender que la vida y el amor son maravillosos la mayor parte de las veces requiere ser conscientes de que todo tiene un final, también el amor y, por supuesto, la vida. Quiero compartir con vosotros este breve pasaje de Días sin ti, Elvira Sastre.
Convivo con la melancolía y la nostalgia. Son dos fieras a las que debo alimentar para que se calmen, pero no son mis enemigas ni me hacen daño. Me cuentan cómo fui, qué fue aquello que sentí, de qué manera viví cuando era otra persona distinta, pero igual. Mi abuela me enseñó la importancia de saber volver a los recuerdos. Por supuesto, uno no regresa intacto de ese viaje. Le acompañan la tristeza, el frío, los suspiros. Pero, ¿acaso son esas tres cosas más dañinas que el propio olvido de quien uno ha sido? Me debo a todo ello. Soy quien soy, por lo que he vivido. Así que no fuerzo el olvido de quien me ha habitado, de quien fue mi universo y ahora es un hueco vacío. Soy capaz de hacer ese viaje, de abrirle mi alma a la memoria y dejar que se quede en mi cuerpo el tiempo necesario, porque lo cierto es que nunca se queda para siempre. Son solo breves momentos de ausencia, de travesía, de estrella fugaz, y yo no les cierro la puerta. El truco es reservarle a toda esa nostalgia el sitio que le pertenece. Porque la vida también consiste en aprender a querer estar donde uno está y dejar el anhelo en otros lugares, Si uno no es capaz de ir hacia ellos, entonces vendrán hacia él. Yo he aprendido que cuando uno se deja llevar, se reencuentra. En eso consiste ser libre.
No quiero. Te quiero como si yo fuera a morir. Contigo la duda, mi amor, ya no existe.
Maravilloso pasaje de Días sin ti, novela escrita por Elvira Sastre y que ganó ese premio que se comenta ahora mismo en 2019, concretamente el de Biblioteca Breve. Vamos a seguir con voces femeninas. Enseguida os presento a una cantautora que ha escrito un libro muy, pero que muy íntimo, aquí en Onda Vasca y en la Hora de los Libros. Bueno, en la hora de los libros vamos ahora con, no voy a decir una escritora, o quizás sí. Bueno, yo voy a decir escritora porque ha escrito un libro muy entrañable, muy bonito, que se titula Palabras que no me atreví a convertir en canción. Y tenía un poquito de la duda de lo de escritora, porque sobre todo es música también. Hablamos con Nuria Cuya, que está con nosotros en los estudios y que ha escrito, como digo, este librito, Palabras que no me atreví a convertir en canción, con ilustraciones de Arturo Martín. Y que es un libro muy chulo, porque desde la edición, desde los pensamientos, desde los mensajes que manda, es un libro romántico, un libro entrañable, es un libro que habla también de la vida, de la sociedad, habla un poco de todo. Bueno, pues como buena cantautora. Nuria, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida al programa La Hora de los Libros de Onda Vasca.
Gracias, gracias a ti por la invitación.
Oye, te ha quedado muy chulo, porque además ya en la portada haces un guiño a lo que es un poco tu arte, ¿no? Tú tocas la guitarra, tienes ya algún disco en el mercado. ¿Y por qué este Palabras que no me atreví a convertir en canción? O sea, ¿es como más secreto escribirlas que cantarlas o qué?
Pues sí que lo que hablo en estos escritos yo creo que es como más íntimo y a lo mejor cosas que no me he atrevido como a expresar de manera tan explícita en mi música, porque al final cuando escucha la música la gente pues igual lo está escuchando como más atentamente, ¿no? Sobre todo si lo haces en castellano, porque bueno, también escribo en inglés y en euskera, pero escribir sobre mis sentimientos generalmente lo he hecho en castellano. Y hay muchas cosas de las que hablo ahí que igual no me he atrevido otras veces a sacar y bueno, tenía ahí guardado en el cajón muchos textos y sí que pues me apetecía sacarlos de alguna manera y bueno, pues así fue.
Bueno, tú eres música. ¿Alguno de estos textos irá luego en canciones, dándole la vuelta un poco al título o no, o lo estás pensando o debatiendo contigo misma?
Pues no creo, de los que están ahí no creo, pero sí que ha pasado al revés. O sea, sí que, por ejemplo, una canción que saqué en el disco último que he sacado este año en septiembre, saqué un disco llamado Amai Cagao, y una de las canciones, Ciudades Fantasma, empezó siendo un poema, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay canciones que han surgido así, desde la letra y desde un escrito que puede ser como pues pensar en un verso y luego musicalizarlo. Y bueno, y seguramente pase, igual no con los que están en el libro, porque ahora ya como que los he enfocado más desde el libro, pero sí que hoy en día escribo cosas que me vienen y puede que luego les ponga música, no sé, es un poco un proceso que nunca se sabe.
Oye, ¿cómo ha sido el proceso precisamente de llevar esto a la práctica? ¿Cómo te surge la idea? ¿Con quién contactas? ¿Cómo lo editas? Porque entiendo que una primera edición, un primer libro, pues no es fácil acudir al mercado, porque no es un mercado fácil el editorial, ni mucho menos.
Sí, fue toda una aventura, porque eso, en los discos yo ya tenía algo de experiencia, tampoco mucha, pero bueno, sí que sabía un poco por dónde tirar, pero esto era todo nuevo y bueno, pues preguntando a gente, pues, estuve hablando con una chica llamada Puy Barral, que también es poeta, y le pregunté a ver ella cómo había hecho, y bueno, pues un poco así. Y fue un poco, sobre todo, a raíz del disco, porque estaba pensando en sacar cosas a la venta para un poco financiar el proceso y tal, pues camisetas, un poco el merchandising típico, y dije, oye, si hago un libro, porque sí que lo tenía pendiente desde hace tiempo, como, buah, pues esto que tengo escrito algún día lo podré sacar o no sé. Y fue un poco eso, a raíz del disco, de decir, pues igual ahora es el momento. Fue bastante locura porque fue a la vez que el disco, entonces era como gestionar todo al mismo tiempo y bueno, y luego La idea de las ilustraciones también, o sea, Arturo Martín, el que lo ha ilustrado, es mi pareja, entonces él también ha ilustrado la portada del disco, me ha ayudado mucho en todos los procesos, que porque él también, aparte de ser músico, también ha hecho Bellas Artes, entonces, bueno, pues tiene ahí esa faceta que me ha ayudado mucho. La maquetación la hice yo aprendiendo a usar un programa así, todo casero.
Te ha quedado muy bien.
Y bueno, pues es una primera edición que bueno, cuando se vendan todas, sacaremos otra y mejoraremos todo lo que se pueda, pero vamos, ha sido un poco un proceso de aprendizaje e ir buscando, pues eso, cómo se hacen las cosas y autoeditado todo.
Es un libro muy chulo, la verdad que está muy bien. A mí me gusta mucho porque utilizas diferentes tamaños de letra, dejas muchos blancos, hay mucho aire para que lo leas a gusto, tiene mucho un colorido las ilustraciones también, o sea, es muy ameno de leer, ¿no? Es el típico libro que suelo decir yo, que lo lleva uno en el bolso o incluso en el bolsillo de la chamarra, se va a tomar un café, lo saca y joder, está un ratito ahí leyéndolo más a gusto que otra cosa.
Gracias.
Bueno, hablando de alguno de los temas que tengo aquí extraídos mientras lo leía, hay una cosa que coincido mucho contigo y es que el arte debe remover. La cultura debe remover. Yo cuando leo libros, que leo unos cuantos, me gusta que me interpelen, que me hagan pensar, ¿no? Y dices aquí, muy al principio del libro, y es que uno de los objetivos de cualquier expresión artística es remover algo dentro a quien la contempla. Estoy muy de acuerdo con esto, porque las novelas que uno lee, si le hacen pensar, si le remueven por dentro, es que les da un valor añadido a lo que es a veces mucho la propia trama o la propia historia.
Claro, sí, yo lo que quería un poco con este libro, aparte de contar mi movida, ¿no? Un poco que la gente se sintiese y también identificada, o sea, que no fuera solo, bueno, yo vengo aquí a soltar lo mío y ya, sino que pues cada uno estuviese leyendo y se sintiese a lo mejor identificado con mis palabras y pudiesen, pues eso, llevarlo a su propia experiencia y sirviese también a modo de reflexión o de recordar cosas o no sé, un poco eso.
Tienes luego guiños musicales, por ejemplo, también. En este pasaje, al rato una canción me hizo pensar que hay personas que nunca conocerán la ternura de Platero y yo y morirán creyendo que únicamente es el nombre de un grupo de música. Aquí juegas mucho con el pronombre, ¿no? Porque es Platero y tú,
claro.
Efectivamente el grupo, entonces me ha parecido muy curioso, ¿no? Habrá gente que se habrá quedado en Platero y yo y creerá que se llama así el grupo, pero...
Claro, pero como viene de ahí el nombre del grupo, claro. Pues es un poco... Sí, sí.
¿Esto cómo lo hiciste? ¿Te vino? Dijiste, joder, voy aquí a meter aquí una trampilla.
Pues sí, no sé, o sea, lo pensé porque dije, pues eso, habrá gente que igual no saben de dónde viene el nombre de ese grupo, ¿no? Porque realmente me da pena, pero no sé, yo me he encontrado con mucha gente hoy en día que pasa de la literatura en general, que no tiene ningún tipo de interés.
Esa gente no sabe lo que se pierde, Nuria.
Claro, hablo un poco de eso en ese texto, ¿no? Que es, en ese caso no es tanto poema, sino un texto. Y entonces pues es una reflexión un poco de cómo hay mucha gente que es totalmente ajena a esa realidad literaria, ¿no? Que existe y bueno, pues un poco así pensando y reflexionando.
Me he sentido muy identificado con esta cita. Nunca entenderé a la gente que aplaude la ignorancia, que la sonríe, la idolatra, que alguien me explique cómo se puede anteponer un puño a un verso, a un argumento, cómo se puede escupir a un libro sin miramientos. Esto es precioso.
Gracias.
Esto es precioso. Porque esto indica un amor por el arte, por la cultura, por los buenos hábitos, por la lectura, o sea, no sé.
Eso es algo que siempre he llevado y no sé, creo que también lo que leías antes de lo de la literatura, o sea, va un poco por la misma línea, ¿no? Que pues me da pena eso, que haya mucha gente que no conozca o que no haya cogido cariño a eso y lo haya visto más como una obligación del colegio o algo así. Y realmente pues no esté tan interiorizado en mucha gente.
¿Sabes qué me ha pasado con tu libro? Que me he sentido identificado con muchas de tus escritos, con muchas de tus reflexiones, ¿no? A mí me gusta el silencio y trabajando en los medios de comunicación, cuando uno sale de la radio, en este caso es el mío, busca el silencio. Porque aquí hay mucho ruido.
Sí.
En los medios de comunicación hay mucho ruido habitualmente, ¿no? Entonces, esta cita también la tengo señalada, ¿no? Me gusta el silencio porque a veces es más sincero que las palabras. Porque nunca miente. Está claro. Porque cuando no es incómodo, demuestra confianza. Me gusta el silencio porque habla por mí. Y aquí, bueno, pues me siento absolutamente identificado. Por eso te digo que quería compartir con esto algunas cositas que a mí me han llegado muy dentro. Y esto del silencio, joder, es que es vital en este mundo de ruido, ¿no?
Sí, sí. Yo también, viniendo del mundo de la música y sobre todo en los últimos años, que ha sido bastante locura en cuanto a la música, hay muchas veces que voy en el coche, por ejemplo, que antes siempre era automáticamente poner música y necesitas a lo mejor un momento de silencio porque has estado, pues yo qué sé, horas pensando en no sé qué canción, no sé qué cosas que tienes que arreglar, no sé qué instrumentos y es como, solo necesito un poco de tranquilidad porque no, o sea, al final es todo, al final vale, es música, pero mucho ruido también, sí, entonces bueno. Sí.
A mí me pasa mucho, cuando salgo de aquí, bueno, o leo en casa, que cada uno tenemos nuestros chocos en casa, o me voy a una cafetería de estas así un poquito en, con cierto encanto, con un libro y un cafecito, y joder, espero que no me escuche mucha gente ahora, pero no me gusta que me vengan a dar la chapa ni que me vengan a hablar. Me gusta estar solo, pero muchas veces no puedes y tienes que saludar y conoces gente y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero me suele gustar eso. He creído intuir aquí un guiño a la pandemia. Nos han prohibido los abrazos y nos hemos visto en la tesitura de tener que aprender a sonreír con los ojos. Tengo la sensación de que el reloj pasa cada vez más lento y la música tiene ganas de salir, pero está contenida. La incertidumbre se ha vuelto una compañera de viaje desde hace meses, casi más presente que mi propia voz. Espero que al menos lo retomemos donde lo habíamos dejado.
Sí.
Me acordé de la pandemia cuando llegué ahí, fijo.
Sí, en la pandemia escribí muchas cosas porque al final era inevitable, ¿no? Estar ahí encerrada y dándole muchas vueltas a todo. Y de hecho la canción que mencionaba antes de Ciudades Fantasma también hablaba de eso, o sea, la escribí en la pandemia y de la pandemia hay varios textos en el libro, sí.
Oye, la pandemia, dicen los artistas, como es en este caso el tuyo, que a veces ha servido para componer o escribir más como una fuente de inspiración, otros sin embargo no se han podido inspirar en nada, o sea, ha habido un poco los dos extremos, ¿no? El típico artista que fluye durante la pandemia, pues no sé, pues es por ese entorno igual cerrado que vivimos todos, de poco juntarte con la gente, y otros a los que les afectó de una manera, o sea, que eran incapaces de hacer nada.
A mí es que en concreto me pilló en el primer año de Musikene, en pleno apogeo de, estaba descubriendo lo que era pues estudiar jazz, conociendo músicos, aprendiendo a tocar con gente, porque yo hasta entonces siempre iba sola con mi guitarra, y de repente me quitaron eso de golpe y fue como, ¿qué? Y claro, yo tenía un montón de inquietudes y un montón de, y al mismo tiempo, o sea, estaba encerrada, pero yo no me aburría, o sea, yo no tenía tiempo de nada, porque estábamos en el curso en Musikene, nos mandaban un montón de tareas de cosas musicales, entonces yo estaba con ganas de hacer cosas y también estaba inspirada y al mismo tiempo me tenía que desahogar y pues lo sacaba un poco por ahí, ¿no? Así que para mí fue un poco así.
Y voy terminando con un guiño quizás a nuestros mayores, ¿no? Que también creo que tienes aquí. Tengo conversaciones con mi yo de entonces, dices. Esa que se negaba a imaginar este momento, esa que se autoengañaba creyendo que seríais eternos. La que caminaba bajo vuestro balcón y nunca lo visualizaba sin vosotros dentro, ni sin ti, ni sin el abuelo. Aquí tienes un recordatorio a los mayores que a mí también me llena mucho porque es muy entrañable.
Sí, sí, además es que ese texto fue lo último que escribí porque justo mi abuela se murió justo antes de sacar el libro y fue como el último que añadí.
Es una especie de dedicatoria.
Sí, sí, sí. Y luego también a mi abuelo hay alguna, de hecho hay una ilustración de él.
La he visto,
y bueno, pues es un poco eso lo que nos remueve, ¿no? Lo que saca ahí lo de dentro.
Oye, ¿qué recorrido le auguras? ¿Lo sacó hace poco? ¿Qué te dicen? ¿Cómo va esto?
Pues no lo sé, porque lo que decía un poco, ¿no? No soy experta en este campo y yo lo estoy intentando mover con las presentaciones que voy a tener los próximos meses. Y en varias librerías que lo tengo, pero sobre todo a nivel local. Entonces, bueno, de momento es a nivel local, está aquí. Y bueno, no sé, puede que más adelante. Yo en los conciertos lo llevo y también lo anuncio un poco. Pero claro, al final la gente pues es como, ¿pero música o libro? No sé. Entonces es como, bueno, yo lo tengo ahí y poco a poco dándole un poco de visibilidad. Pero tampoco, no lo sé cómo será el camino.
Tú llévalo a los conciertos.
Sí, sí, yo lo llevo y lo menciono.
Y lo vendes allí, hombre.
Sí, en dos semanas toco en Madrid y allí también lo mencionaré. Y bueno, este fin de semana estuve en Murcia y también estuve ahí con el libro. Y bueno, un poco de todo hay que hacer, así que nada.
Oye, preguntándote un poco por el tema de la música, ya que estás aquí hoy, y aunque este es un programa de libros, de literatura, me da igual porque las artes están relacionadas y yo también soy muy, 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 muy musical, a mí me gusta mucho la música, ¿no? ¿Has sacado un disco y este vas con el segundo?
He sacado, el que he sacado ahora es el segundo.
El segundo.
Sí, o sea, el primero fue un EP, un pequeño EP en acústico, y este es como el segundo disco, pero el primero, ¿cómo decirlo? Como el primero largo, así de álbum, que se dice.
Long play, que se decía
sí,
antes.
Sí, y con un sonido como mejor, o sea, yo creo que pues ha mejorado el sonido y un poco el disco que digo, pues esto es lo que me representa ahora en mi música, ¿no? Porque el primero ya fue hace años y bueno, eso, entonces ahora estoy moviendo eso.
¿Cuáles son tus influencias musicales?
Pues,
¿qué estilo de música cultivas?
Sí, es un poco, la verdad es que no es un estilo muy cerrado. Hago principalmente pop, pero con mucha influencia de jazz, soul, neo soul. Incluso tengo un tema bossa nova. También en el disco hemos metido cositas electrónicas y bueno, tengo un poco de todo.
Bueno, muy variado.
Sí, pero ya te digo, para la gente que escucha pop es muy jazzero y para la gente que escucha jazz es más popero. Entonces, bueno, es depende.
Muy bien, o sea que estás de gira.
Sí, ahora estoy...
Con el libro, con disco...
Sí, sí.
Bueno, pues oye, que deseo muchísima suerte.
Gracias.
Muchas gracias por acudir a nuestros estudios, por participar en la Hora de los Libros en Tabasca y a este Palabras que no me atreví a convertir en canción con ilustraciones de Arturo Martín, pues desde aquí ya lo recomendamos porque, joder, se lee fácil... Pero se puede volver a releer, porque las reflexiones, los pensamientos y estas cosas con las que uno se identifica, además tan chulas como las has escrito, nunca pasan de moda. Así que, Nuria Cuya, gracias por estar con nosotros en Onda Vasca y muchos éxitos.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Bueno, como siempre, con Non avere paura de Tommaso Paradiso, es la sintonía que estáis escuchando, quiere decir que vamos con el ranking de los libros más vendidos y, bueno, quiero pensar que también más leídos. En ficción, La península de las casas vacías de David Uclés, editado por Siruela, continúa en la primera posición. La asistenta de Freida McFadden, de Suma, editorial Suma, segunda. Es un auténtico pelotazo la asistenta, como también El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila, que son los tres libros bueno, pues que han tenido o que están teniendo una aceptación brutal. La premio Nobel del año pasado, o de este último premio Nobel, concretamente Han Kang, la coreana con la vegetariana, está tercera. Cuarto, El secreto de Marcial, Jorge Fernández Díaz, editorial Destino. Quinto puesto para Victoria, Paloma Sánchez Garnica, del Planeta. La ganadora del Planeta, editorial Planeta. Nuestra querida amiga Dolores Redondo con Destino, con la editorial Destino, y su libro, su novela Las que no duermen Nas, está en la sexta plaza. Séptima plaza para Sueños de bronce de Camila Lasber. Octava, Alana Portero con La mala costumbre. Noveno, El niño que perdió la guerra, Julia Navarro, en Plaza Hijanés. Y décimo, El recluso, también de Freida McFadden. Bajamos hasta el puesto décimo tercero porque está Juan Gabriel Vázquez con Los nombres de Feliza, editado para Alfaguara y que en breve será protagonista en este programa que estás escuchando ahora mismo, La hora de los libros. Y no me olvido, evidentemente, de nuestro Ivol Martín, que ya pasó por aquí, con Alma Negra, Plaza Hijanés, décimos esta posición. En no ficción, La supraconciencia existe, vida después de, del doctor Manuel Sanz y de Juan Carlos Cebrián, mientras que Escalera interior, de Almudena Grandes, editado por Tusquets, está en la segunda plaza. Y en poesía, me alegro mucho de ver a Gloria Fuertes, ediciones Blackie Books, en la primera posición con Lo que pasa es que te quiero. Son los libros que más se venden en los últimos días en el ranking literario. Y hoy me despido con una banda que ya forma parte de la historia de la música, con nombre y apellidos, en mayúsculas además. Se trata de los Rolling Stones, sus satánicas majestades que parecen eternos. Es una de las bandas más icónicas del Reino Unido, de la música mundial, y algunas de sus canciones son ya auténticos himnos, como este Painted Black, que suena de fondo a mis palabras. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts han conformado el cuarteto que más tiempo han estado juntos. Si queréis profundizar en los Rolling, uno de los libros de referencia es el escrito por Stephen Davis y que lleva por título Rolling Stones, los viejos dioses nunca mueren, editado por Manon Tropo. Con su música me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros, donde volveré con más escritores, más libros, más historias, alguna que otra recomendación, también reseñas y otras secciones. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Gracias por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós. My love will laugh with me before the morning comes.